Segura 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras años resistiéndose, la comunidad se prepara ante la posibilidad de tener que acogerse al Fondo de Liquidez Financiera. De momento, el Gobierno regional ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda pidiendo que se tenga en cuenta Madrid. El Consejo de Gobierno tomará una decisión en las próximas semanas en función de lo que resulte mejor para los ciudadanos. Y en ese sentido, la presidenta Cifuentes apuntaba claramente en una dirección.
Si la Comunidad de Madrid decidiera hacerlo, explicar que no es ni mucho menos una intervención. Es un mecanismo de financiación que el Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, pero evidentemente no hay obligación. Nosotros podemos tomar la decisión de poder acudir al mercado libre y que nuestro endeudamiento pues lo cubran los bancos o las entidades de crédito al interés que nos marquen. Por supuesto que la Comunidad de Madrid tomará la decisión pensando en aquellos que pues supongan un menos coste para todos los madrileños.
Eso sí, Cristina Cifuentes dice que todo esto es consecuencia del incumplimiento del déficit en 2014, cuando ella todavía no era presidenta, y que no tiene nada que ver con el coste que puedan tener medidas tan llamativas y que tantos titulares le han dado, como la aprobación del abono joven. La operación Canaleja sigue en el aire. Administrativamente tiene vía libre tras el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y la empresa OHL, pero judicialmente sigue pendiente de una investigación de la Fiscalía y de la suspensión decretada el viernes por un juez por supuestos daños al patrimonio. El concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, recalca que llegarán hasta donde la ley les permita.
Si estas licencias generan algún tipo de incompatibilidad con estos procesos abiertos, pues evidentemente no se concederán porque no se cumplen esos requisitos. Es decir, que es un procedimiento bastante sencillo, está perfectamente arreglado y el ayuntamiento, desde luego, lo que hará siempre será cumplir la ley y hacer que se cumpla la normativa, por supuesto.
Hora 14.
Más noticias que apuntamos ahora en titulares con Aarón Vilares y Alberto Pozas.
Madrid adelanta noviembre la recuperación de la vacuna de la varicela para los niños de 15 meses. Con esta variación en el calendario de vacunación, los menores recibirán la segunda dosis a los 4 años. Hasta ahora se les administraban las dos dosis a los 12 años.
La comunidad prohíbe por ley sacrificar animales abandonados. Se eleva además las sanciones para los casos más graves, aquellos en los que exista maltrato o abandono, hasta los 30.000 euros, el doble que las actuales.
Los miembros de los Nietas, acusados de asesinar a un joven en 2012 en Vallecas, han reconocido los hechos. Antes del juicio, las partes habrían llegado a un acuerdo para que la condena que le imponga los autores materiales confesos sea de en torno a 11 años de cárcel, 6 menos de lo que pedía la Fiscalía.
Los hospitales madrileños necesitan urgentemente donaciones de sangre de los grupos A positivo y cero negativo. También se solicitan donaciones del grupo cero positivo para los próximos días. No hay urgencia en el resto de grupos.
Y en deportes, Cristiano Ronaldo ha recogido ya la bota de oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas la pasada temporada. Es la cuarta vez que el madridista se hace con este galardón, algo que nadie antes había hecho.
Dos de la tarde y 10 minutos, vamos con la información del tráfico. Primero, en la DGT, ¿cómo se circula por las carreteras de la comunidad a esta hora? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien, sin problemas importantes. Recuerden esos 6 bancos de niebla en la sierra, afectada la Nacional 6 en el Alto de León.
¿Qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora la lluvia provoca una circulación más lenta y con un primer percance que se sitúa en la Plaza de España, en la salida por la Cuesta de San Vicente. Se estrecha la calzada, vemos un vehículo accidentado, por lo tanto, atención a esa zona, a ese entorno de la Plaza de España. En el resto de las vías del interior, la mayor actividad se localiza sobre todo en el enlace de Génova-Colón-Recoletos y también en la zona de José Abascal. En cuanto a la M30, aumenta ligeramente el número de vehículos, de momento sin retenciones.
Tener un hijo es tu sueño, pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad. En Ginecid te podemos ayudar. Durante más de 25 años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo. Permítenos hacer posible el tuyo. Ginecid, clínica de reproducción asistida. Descubre más en miembarazoesposible.com o en el 91 519 75 41. Trabajamos con los principales seguros de salud.
El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.
Santiberi nos presenta Florase Colesterolo, un complemento a base de ingredientes naturales para mejorar los niveles de colesterol.
Levadura roja de arroz, lactobacilos y vitaminas E, K2 y ácido fólico. Y con solo 2 cápsulas al día es suficiente.
La levadura roja de arroz es un ingrediente natural que se ha utilizado desde hace más de 3.000 años en la cultura asiática.
Hoy en día se ha comprobado que su principal componente, la monacolina K, ayuda a regular el colesterol en en sangre y que esto se traduce en un beneficio cardiovascular.
Florase Colesterolo, una combinación de ingredientes tan eficaz que enseguida notarás los resultados. Casi sin darte cuenta habrás conseguido mantener tu colesterol a raya. Un tratamiento revolucionario para ayudar a tu corazón de forma natural. Pruébalo.
Florase Colesterolo de Santiberi, eficaz por naturaleza. De venta en centros de dietética y farmacias. Más información en florase.es.
Hora 14 Madrid.
Lo dicho, la Comunidad de Madrid se plantea ya en firme solicitar ayuda financiera al Estado a través del FLA. Es un síntoma de la situación por la que pasa la región, que en 2014 incumplió el objetivo de déficit. Los gobiernos madrileños anteriores se han resistido a recurrir a esta ayuda, pero el actual ejecutivo de Cristina Cifuentes ya ha dado el primer paso a la espera de tomar una decisión definitiva en las próximas semanas. Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes. Según Cristina Cifuentes, la decisión todavía no está tomada, pero para cumplir los plazos han mandado una carta al Ministerio de Hacienda para que contemplen en sus previsiones del presupuesto esa posibilidad.
Lo único que hemos hecho ha sido, porque así lo marcan los plazos legales, es decir, si nosotros no hubiéramos mandado una carta al Ministerio de Hacienda diciéndoles que tuvieran esa previsión ante la eventual necesidad de que nos podamos adherir al FLA, luego hubiera sido imposible poder hacerlo más tarde porque estaríamos fuera de plazo. Lo único que hemos hecho es pedirle al Ministerio de Hacienda que haga la previsión por si la Comunidad de Madrid, el Gobierno, considerara necesario tenernos que acoger al fondo.
Lo que se ha querido dejar claro Cristina Cifuentes es que en el caso de que finalmente tengan que acogerse al FLA se debería al incumplimiento del déficit de 2014 y no a la ejecución presupuestaria de 2015. Es decir, que la culpa la tiene el gobierno de Ignacio González por endeudarse más de la cuenta y no sus medidas millonarias como el abono joven.
De ninguna de las maneras, es decir, no se puede ni mucho menos vincular las necesidades de financiación de la Comunidad de Madrid con medidas que se están llevando ahora a cabo, de ninguna de las maneras. Estamos hablando del incumplimiento de los objetivos de déficit y de un exceso de endeudamiento del año 2014.
En cualquier caso, Cifuentes asegura que acogerse al FLA no implicaría una intervención del Ministerio de Hacienda.
No es ni mucho menos, como se ha dicho, una intervención. Es un mecanismo de financiación que el Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, y no supone en modo alguno intervención.
La presidenta madrileña que no ha aclarado ni cuál sería la cantidad que pedirían al FLA ni el plazo máximo para decidir si se acogen a este mecanismo de financiación.
Gracias, Isabel. Mucho han debido cambiar las cosas en las últimas semanas porque el pasado 29 de julio, poco después de que la comunidad se acogiera al Fondo de Facilidad Financiera para acelerar el pago a proveedores, Cifuentes descartaba tener que acogerse al FLA y aseguraba que la situación económica era buena.
Esto no es pedir ayuda al Estado. La Comunidad de Madrid está en una situación financiera muy buena. ¿Por qué nos acogemos a este mecanismo? Pues porque queremos poder pagar de una manera mucho más rápida y más ágil a los proveedores.
La operación Canaleja sigue en el aire a pesar del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y OHL. Tal y como hemos venido contando, ese acuerdo incluye una reducción del volumen edificable que se traduce en menos pisos de lujo y menos habitaciones de hotel. De esta forma, el Gobierno Municipal cree garantizado el respeto a la identidad de cada uno de los 7 edificios afectados. Administrativamente el asunto podría estar resuelto, pero judicialmente el camino está más que enrevesado. Por un lado, un juzgado ha suspendido las obras. Por otro, la Fiscalía está investigando un supuesto expolio del patrimonio. Vamos a ir por partes. Primero, los detalles del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Grupo de Villarmir. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Menos viviendas de lujo y habitaciones de hotel, en definitiva, menos volumen edificable. Este es el peaje que ha de pagar el Grupo Villarmir con un recorte de su volumen de negocio para seguir adelante con el proyecto. Las dos administraciones han escenificado el acuerdo junto a la empresa OHL y el Colegio de Arquitectos sobre la base de esa modificación. Como venimos contando, las plantas superiores serán retranqueadas para mejorar el impacto visual desde las calles Arenal y Mayor. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Una reducción muy significativa del volumen edificado y también, por supuesto, de la superficie del propio proyecto. Quiero agradecer en este caso el esfuerzo que también ha hecho la empresa, porque evidentemente los metros cuadrados es volumen de negocio. Cuando se reduce metros cuadrados, cuando se reduce volumen, se está reduciendo volumen de negocio, lo cual demuestra el compromiso, en este caso, de la empresa con la ciudad, con el entorno con el gobierno y con el conjunto de administraciones que gobiernan la ciudad.
Además, con esta nueva solución, los 7 edificios serán tratados de forma individual para preservar su identidad y no como un cuerpo homogéneo. Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad.
Y sobre todo, pues celebrar que esto, digamos, da el pistoletazo de salida para esta operación o para este proyecto que ha sufrido muchos reveses. Ahora estamos todos trabajando para que sea un proyecto amable, que sea un proyecto bueno, que sea un proyecto que beneficie sobre todo a todos, porque genera riqueza, genera buen ambiente, genera alegría y se genera vida en el centro de Madrid.
La infraestructura subterránea tendrá 2 plantas, sino 3, una para el actual aparcamiento y la otra para la carga y descarga del propio complejo y de los comerciantes de la zona. Otra de las novedades es que el área peatonalizada será mayor de lo previsto y se cambiarán las paradas de autobuses de la calle Sevilla, todavía sin una ubicación definitiva. Con el nuevo proyecto, los autobuses de la MT podrán girar por la plaza rodeando el edificio de Apple en la Puerta del Sol, donde habrá nuevas paradas.
Y como decíamos, luego está la parte judicial. El concejal José Manuel Calvo insistía esta mañana en que a pesar del acuerdo van a hacer lo que la ley les permita hacer.
Si no les queda otro camino, la versión del ayuntamiento es que la paralización ordenada por el juez es un proceso independiente del acuerdo de hoy en Cibeles. La empresa, por su parte, mantiene que estamos ante un asunto civil entre particulares y que el grupo Villarmir es ajeno a cualquier expolio o a los supuestos daños patrimoniales. Francisco Meliá, OHL, director general del proyecto Canalejas.
El tema del expolio se estaba dilucidando porque había una denuncia por expolio. Quien lo tiene que dilucidar, que es el Ministerio, y ya ha contestado denegando la existencia de ningún expolio. Con lo cual entiendo que esto pues podremos comentar cuando lo conozcamos, pero tiene que ser un tema civil, en principio entre particulares y absolutamente distinto de ningún tema ni de expolio ni de daños patrimoniales.
La cuestión es que con independencia de la suspensión inmediata de la obra ordenada por el juez a raíz de una denuncia de la empresa Palas Gestión, el propio Ministerio Público está investigando el asunto. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, según el documento al que hemos tenido acceso, investiga la comisión de un delito de daños contra el patrimonio. El ayuntamiento defiende que solo otorgará la licencia que falta si no va en contra de la legalidad.
Si estas licencias generan algún tipo de incompatibilidad con estos procesos abiertos, pues evidentemente no se concederán porque no se cumplen esos requisitos. Es decir, que es un procedimiento bastante sencillo, está perfectamente arreglado y el ayuntamiento, desde luego, lo que hará siempre será cumplir la ley y hacer que se cumpla la normativa, por supuesto.
La intención de la empresa, que invertirá 500 millones de euros, es que el proyecto genere 40 millones para las arcas municipales y la creación de 5.000 empleos directos.
Son las 2 de la tarde y 19 minutos. Seguimos.
Hora 14 Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El supuesto asesino de Bablanco, Ahmed Chell, se encuentra ya ingresado en la prisión de Soto del Real y sin fianza, tal y como ha decretado el juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz y tras negarse a declarar al llegar de Francia. Pendientes de los resultados de ADN, que según los investigadores confirmarán la autoría del asesinato de la joven algeteña, en Hoy por Hoy Madrid Norte hemos hablado con Manuel Blanco, un padre que nunca se rindió y que tras 18 años de líneas de investigación, pruebas genéticas y muchas preguntas sin contestar, reconoce que mentalmente y moralmente vivirán más tranquilos al saber que el asesino de su hijo está en la cárcel y que no era de su entorno.
Estamos bastante aliviados con todo lo que está pasando. Después, ya digo que es una tranquilidad mentalmente, moralmente y de todo, de que le hayan localizado y sabes de que el asesino de mi hija pues está en la cárcel. Y bueno, y la forma de otra de las cosas también era que pensábamos que cuando apareciera el asesino fuera algún conocido, y dentro también es otro medio de que es una persona que no estaba en nuestro entorno y que no le conocíamos.
Blanco ha querido reconocer el trabajo y la atención que ha recibido por los investigadores del caso. También ha agradecido a los vecinos de Algete y a sus representantes políticos por el apoyo continuo y la colaboración constante. Reclama que la hora detenido se pase toda la vida en la cárcel.
No, el odio. El odio es del primer momento. O sea, el odio es de que es un mal nacido que ha llegado la vida de una cría con 16 años y que vamos, es un monstruo, y ese monstruo tiene que estar toda la vida en la cárcel, toda la vida en la cárcel tiene que estar.
La jueza encargada del caso ha imputado a Chell por delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. Un jurado popular será el encargado de juzgarle en cuanto esté cerrada la instrucción. Vamos hasta las carreteras.
Ferintegra, su almacén de ferretería y suministros industriales, les ofrece la información del tráfico.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento no hay ninguna incidencia importante y tampoco retenciones, aunque eso sí, cuidado en la sierra, porque la lluvia y también la niebla está complicando la conducción. Sobre todo la niebla es muy densa en el Alto del León. Esas dificultades, esa reducción de visibilidad, provoca que sea necesario extremar el cuidado, sobre todo moderando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.
Ferintegra, pinturas, ropa laboral y de seguridad, bricolaje, mantenimiento y todo para su jardín y piscina. Ferintegra es también iluminación LED y todo tipo de herramientas, eléctricas y manuales. Ferintegra, más de 15.000 productos en stock para tu hogar y empresa. Ferintegra, si no lo tenemos, no lo necesitas. Tu almacén profesional de ferretería y suministros industriales. Ferintegra, calle Real 81, San Sebastián de los Reyes y en ferintegra.com.
El Gobierno Municipal de San Sebastián de los Reyes va a presentar una moción en la que exigirá al Gobierno Regional que una vez en Tres Olivos los usuarios de metro no tengan que bajarse del convoy y subirse a otro tren para continuar su trayecto. El Ayuntamiento busca iniciar contactos con la comunidad y el Ayuntamiento de Alcobendas para eliminar este transbordo que provoca, según dicen, un aumento del tiempo de trayecto, genera incomodidades y sobre todo supone un elemento de discriminación entre los vecinos que residen en San Sebastián de los Reyes o Alcobendas con los que habitan pasada esa estación de Tres Olivos. Para el Gobierno local, la eliminación de este transbordo es un asunto prioritario. Ángel Mantés es el concejal de transportes.
Creemos que es una pérdida de tiempo y es una molestia para los usuarios, además cuando en otras enlaces también, por ejemplo con Metro Sur, pues no hay que hacerlo, no hay que hacerlo de esta manera, simplemente montarse en el convoy y seguir hasta tu estación de destino. Muchas veces que llegas a un tren y tienes para coger el otro, pues al final se te va, y bueno, pues al final es una molestia. Para nosotros es una reivindicación histórica desde que se hizo el Metro Norte, desde que se puso en marcha. Hemos llevado ya varias mociones en años anteriores, incluso estando en la oposición.
Y la próxima cita será el 29 de octubre y hay prevista una reunión entre el concejal de Transportes y el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Estaremos pendientes de este asunto. Los socialistas de Alcobendas han denunciado hoy que la residencia de mayores, Casa Residencial La Moraleja, no tiene agua potable desde el pasado mes de junio debido a un defecto en la obra de este edificio inaugurado ahora solamente hace dos años. Según el Partido Socialista, los usuarios y el personal tienen que ser abastecidos con garrafas. Cristina Martínez, concejo.
El centro de mayores de la calle Salvia no tiene agua potable desde el pasado mes de junio. Creemos que es una situación peligrosa, máxime cuando se trata de un centro público con usuarios mayores, que en muchas ocasiones incluso son personas que no saben leer y que les han puesto unos carteles en los servicios, pero bueno, eso puede, en cualquier descuido puede ser una situación muy, muy peligrosa. La situación provisional, además de abastecer el centro con garrafas, ya dura demasiado tiempo. De hecho, por eso hacemos la denuncia ahora. Hablamos de 4 meses y, por tanto, bueno, pues exigimos al ayuntamiento que ponga fin a esta situación.
Y en San Sebastián de los Reyes, la Concejalía de Bienestar Social y Mayores de la localidad ha aprobado un proyecto para luchar contra la pobreza energética. Se trata de unas ayudas destinadas a cubrir los gastos de consumo energético de los suministros básicos de vivienda para las familias en riesgo de exclusión social. Se van a invertir 150.000 euros en este fin. Susana Malvar es la concejal de Servicios Sociales.
Lo que no queremos es que ningún ciudadano de San Sebastián de los Reyes en este invierno pase frío y no pueda acceder a luz para que los niños puedan estudiar. Es esta nuestra prioridad básica, que tengan pues esto, un calorcito y la luz. Si sigue la crisis como está, pues intentaremos aumentar el presupuesto. Como lo teníamos ya pues esto media tarde, hemos tenido los técnicos y yo que remanejar todo y sacar de partidas que no creíamos tan necesarias como esta para poder atender a esta gente.
Iniciativas desde el gobierno, iniciativas desde la oposición, en este caso en Alcobendas, el Partido Socialista y el Consejo de la Juventud han mantenido un encuentro en el que han intercambiado propuestas y puntos de vista. Ambas partes coinciden especialmente en la necesidad de recuperar en Alcobendas el impulso a la vivienda social para los jóvenes o la gratuidad de los libros de texto. Rafael Sánchez Acera.
Partido Popular en el gobierno desde hace 8 años no ha terminado de hacer vivienda pública de acceso, sobre todo para gente joven, para primera vivienda, y eso es uno de los grandes problemas que los jóvenes se encuentran en nuestra ciudad. Y por otro lado, a nadie se le oculta que cada vez es más caro estudiar con un gobierno de la derecha en la Comunidad de Madrid y en el Estado, que bajan las becas y suben las matrículas, y nosotros estamos planteando, por ejemplo, que el ayuntamiento podría poner un sistema de libros gratuitos para los colegios públicos de nuestra localidad.
Aunque la Comunidad de Madrid las aprobó en marzo, han arrancado ahora las obras de construcción del nuevo comedor del Colegio Navas de Tolosa en Paracuellos del Jaraba. Supondrá una inversión de 429.000 euros. El nuevo comedor se ubicará en la planta baja, junto al actual aulario de primaria, y se reestructurará la zona de catering. Se espera que finalicen las obras en 4 meses. Almudena Gómez es la concejal de Educación.
Ahora han estado comiendo los chicos en la sala polivalente y desde abril, más o menos, se hizo ya la adjudicación de la empresa a construirlo y acaban de empezar la semana pasada. En principio van a estar acometidas las obras antes de mediados de enero, esperamos que estén terminadas. Y pues nada, mientras tanto los chicos siguen comiendo en el comedor multifuncional, que no es comedor en sí, y esperemos que esté todo arreglado cuanto antes para tenerlos menos prejuicios.
Tres Cantos participa en el programa Vacaciones en Paz desde el año 1996, iniciativa que ha permitido a casi 300 niños procedentes de los campos de refugiados del Sahara pasar cada verano en la ciudad. Ahora el ayuntamiento ha otorgado una ayuda de 19.000 euros a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, ratificando su implicación con esta causa. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Yo soy el dueño de mi energía. Quiero algo más que gas y luz. Busco la mejor oferta y los servicios más completos. Porque yo soy un lince.
Ya es hora de cambiar a EDP. Con EDP y tu tarjeta Carrefour tendrás una oferta superior por mucho menos. Infórmate gratis en la línea EDP. 900-900-7000 o en edpenergia.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes Super Chollos del día. Como dos conejos enteros a un precio irrepetible. 7 euros. Solo hoy.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Durísimas palabras de Ganemos Sanse ahora en el gobierno tripartito al partido Si Se Puede, la marca blanca de Podemos en la localidad. Formaciones en teoría con objetivos y planteamientos similares, pero en la práctica enfrentados y alejados cada día más tras las acusaciones repetidas en los segundos hacia el nuevo ejecutivo. En las últimas semanas la crítica de Si Se Puede a la acción del tripartito ha sido constante. Desde Ganemos apuntan a que en menos de 100 días el nuevo gobierno ha superado las promesas del programa de Si Se Puede, por lo que vive parasitando la propia acción de gobierno, mientras que en público la crítica con la máxima demagogia. Hablan de filibusterismo político. Javier Heras.
Muchas veces pensamos que quizás el objetivo de Si Se Puede sea que las próximas elecciones vuelva a ganar la derecha en nuestro municipio. Bueno, ellos sabrán, y luego también les reclamamos un mínimo de seriedad y de trabajo. Si ellos saben que estamos trabajando en propuestas que vamos a aprobar, como la de la pobreza energética, y les informamos de lo que estamos haciendo, lo que no puedan hacer es que presenten luego una moción, una nota de prensa diciendo que van a solicitar que en San Sebastián de los Reyes se establezca una partida para la pobreza energética. Bueno, pero si ya sabes que lo vamos a aprobar.
Precisamente hoy, Si Se Puede, San Sebastián de los Reyes ha pedido la implantación del método CES para el control de las colonias felinas en la localidad. Proponen la puesta en marcha de este método que califican de efectivo y ético. Iván Cardado.
Defendemos el método CES, que es un método, el mejor método que hay, que pretendemos que se capturen, se esterilicen y se suelten los animales, junto con un programa de acogida, de adopciones para los animales más sociales con los humanos.
Ya saben que Podemos estar reuniéndose con los vecinos de diferentes municipios de cara a debatir las propuestas a incluir en el programa que el partido va a elaborar para las elecciones generales de diciembre. Alcomenda se prepara ahora para celebrar una nueva asamblea en diferentes puntos de la ciudad y reuniones este martes. La asamblea será mañana a las 7:30 en la Casa de las Asociaciones. A partir de las 7:30, allí estará el concejal de Si Se Puede en Alcomenda, ya saben, la marca de Podemos en la localidad. Javier López Catarro es el portavoz.
Por eso es las primeras asambleas y las primeras mesas informativas que ponemos en marcha hoy. Y lo que se trata es de recabar de los vecinos, que son los protagonistas de la política, qué sugerencias, qué propuestas tienen, qué creen que hace falta incorporar en el programa de las elecciones generales.
No tenemos tiempo para más. Sigue la información aquí en Hora 14.